Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó su mensaje anual a la Asamblea Federal que aglutina a las dos cámaras legislativas del país. Rusia no permitirá a ningún estado atravesar sus líneas rojas, declaró el líder ruso.
Es de destacar que durante la pronunciación de Vladimir Putin...
Tomás Muñoz, analista internacional argentino, comentó el tema. Chequia pide declaración conjunta de la OTAN tras expulsión de diplomáticos rusos. El politólogo Yuri Pochta supone qué hay detrás de las pretensiones de Praga en relación a Moscú. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia no permitirá a ningún estado atravesar sus líneas rojas.
Tema principal.
El presidente de Rusia lo recalcó, entre otros temas, en su mensaje anual al Parlamento pronunciado este miércoles 21 de abril.
Tenemos suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo, confianza en nosotros mismos y sentido común al tomar cualquier decisión. Pero espero que a nadie se le ocurra cruzar la línea roja en las relaciones con Rusia. Será Rusia el que defina ese límite en cada caso concreto. Rusia no pretende quemar puentes con ninguna nación, pero en caso necesario, tiene capacidad para responder de forma inmediata y enérgica. Rusia tiene sus propios intereses que defendemos y seguiremos defendiendo en el marco del derecho internacional, como lo hacen, de hecho, otros estados del mundo. Si alguien no quiere dialogar, elige un tono egoísta y arrogante, Rusia siempre encontrará una manera de defender su postura.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió este 21 de abril con su mensaje anual a la Asamblea Federal, que aglutina las dos cámaras legislativas del país. El discurso, de 1 hora y 18 minutos de duración, fue pronunciado en el Salón Central de Exposiciones Manege, en presencia de invitados, la cifra de los cuales no ha sido anunciada. Entre los invitados figuran miembros del Consejo de la Federación, Senado, diputados de la Duma de Estado, Cámara Baja, miembros del Gobierno, entre otros. 435 periodistas se acreditaron para cubrir el discurso presidencial. La condición obligatoria para acceder al evento fue presentar a la entrada los resultados negativos, impresos o electrónicos, de 3 pruebas PCR del COVID-19, con fechas del 17 y el 20 de abril, respectivamente. En el discurso anual de este miércoles, el presidente de la Nación hizo balance de la situación del país, trazó las principales líneas de la política interna y exterior y abordó la lucha contra la pandemia del coronavirus. La última vez, el presidente dirigió su mensaje anual a la Asamblea Federal el 15 de enero de 2020. En 2017, esa tradición no se cumplió. En 2018, lo presentó el 1 de marzo, mientras que en 2019, lo hizo el 20 de febrero.
Las armas modernas superarán el 88% durante el año en curso en la tríada nuclear de Rusia, informó Vladimir Putin.
Las armas avanzadas en las Fuerzas Armadas rusas alcanzarán casi el 76% antes del año 2024. Los nuevos misiles hipersónicos Tsirkon se pondrán en servicio operacional en breve. A finales del próximo año también serán puestos en servicio los misiles balísticos intercontinentales Sarmat. Los nuevos sistemas de misiles hipersónicos Avangard, así como los cañones láser Peresvet, ya fueron puestos en servicio operacional, mientras que el primer regimiento equipado con misiles balísticos intercontinentales pesados Sarmat entrará en servicio conforme al plan a fines de 2022.
El Sarmat RS-28, que es capaz de alcanzar flancos tanto por el Polo Norte como por el Polo Sur, superando los sistemas de defensa antimisiles, reemplazará al misil estratégico más pesado del mundo, Voevoda. El presidente detalló que el trabajo sobre los proyectos de armas modernas, en particular el primer submarino nuclear no tripulado Poseidón y el misil de crucero Burevestnik, avance en plena conformidad con los planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Rusia. El gobernante ruso denunció que no cesan los actos inamistosos contra Rusia por parte de Occidente.
Para algunos países, los intentos de atacar a Rusia se han convertido en un nuevo deporte. Rusia no responde a los actos inamistosos de algunos países porque quiere mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional.
En el marco de su mensaje anual a la Asamblea Federal, Vladimir Putin condenó intentos de cambiar gobiernos por la fuerza, como sucedió en Bielorrusia, Ucrania o Venezuela.
Lamentablemente, parece que todo el mundo ya está acostumbrado a la práctica de sanciones ilegales por motivos políticos en la economía, a intentos de unos de imponer por fuerza su voluntad a otros. Pero hoy en día esta práctica se está convirtiendo en algo mucho más peligroso. Me refiero a los hechos recientemente conocidos de un intento directo de organizar un golpe de Estado en Bielorrusia y asesinato del presidente de este país. Es característico que incluso acciones tan flagrantes no sean condenadas por el llamado Occidente colectivo. Nadie parece darse cuenta de esto. Todos fingen que no pasa nada en absoluto. Se puede tener cualquier opinión sobre, por ejemplo, el expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tener cualquier punto de vista sobre el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pero la práctica de organizar golpes de Estado, planes de asesinatos políticos, incluidos los de funcionarios de alto rango, superan todos los límites.
Al mismo tiempo, Putin destacó que nadie piensa en posible número de víctimas si en Bielorrusia se hubiera producido un golpe de Estado.
¿Y qué hubiese pasado si se hubiera llevado a cabo un intento de golpe de Estado en Bielorrusia? ¿Cuántas personas hubieran resultado heridas y cómo se desarrollaría el destino de Bielorrusia en general? Nadie piensa en eso. Igual que nadie pensó en el destino de Ucrania cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país.
Como era de esperar, el mandatario ruso habló de la pandemia.
Rusia debe tener un escudo fiable en el ámbito de seguridad epidemiológica. Es preciso garantizar la independencia de Rusia en la producción de toda la gama de vacunas, sustancias para productos farmacéuticos, incluidos medicamentos contra infecciones que son resistentes a la generación actual de antibióticos. Hay que hacerlo con el máximo uso de equipos y componentes de producción nacional. Si aparece una infección tan peligrosa como el coronavirus o tal vez más, Rusia debe estar lista para desarrollar dentro de 4 días sus propios sistemas de prueba, crear en el menor tiempo posible una vacuna nacional eficaz y comenzar su producción masiva.
El jefe de Estado ruso agradeció el gran trabajo de sus compatriotas durante la pandemia del coronavirus.
Detrás de una breve lista de medidas está el enorme trabajo arduo de millones de personas en todas las regiones de la Federación de Rusia. Me gustaría agradecerles cordialmente a todos que trabajaron rápida, eficiente y concienzudamente. Los ciudadanos mostraron autocontrol, observando medidas extenuantes, pero vitales. Por lo tanto, juntos levantamos una barrera poderosa contra la epidemia. Sin embargo, la epidemia todavía no ha terminado y les llamo a estar alerta y seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de los médicos. Nuestros científicos también han logrado un gran avance. Y ahora Rusia tiene 3 vacunas confiables contra el coronavirus. Estos y otros logros de los últimos años son una encarnación directa del creciente potencial científico y tecnológico de Rusia. Agradezco a todos los que contribuyeron a la lucha contra la infección.
El presidente ruso llamó a los ciudadanos del país a vacunarse contra el coronavirus para que sea posible, para comienzos de otoño, hablar de una inmunidad colectiva, lo que supone la inoculación de un 60-70% de la población.
Solo así se logrará detener la epidemia. No hay otra vía. La otra vía es peor, sufrir la enfermedad. Hay que garantizar que todos los rusos tengan acceso a la vacunación para que en septiembre se forme la inmunidad colectiva al COVID-19. Es necesario mantener bajo control las fronteras de Rusia, dado que está creciendo el número de casos del COVID-19 en muchos países.
Tomás Muñoz, analista internacional argentino, quien actualmente reside en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, haciendo una carrera de máster en la Universidad Técnica Local, compartió con nosotros su opinión del mensaje anual de Vladimir Putin.
Es de destacar que durante la pronunciación de Vladimir Putin ante la Asamblea Nacional, él haya manifestado la importancia del sector médico como parte de su política exterior, es decir, la elaboración, culminación y exportación de 3 exitosas vacunas que han logrado llegar a diversas partes del mundo, y esto ha favorecido la imagen de Rusia como beneficiario mundial. La pandemia, curiosamente, junto con las sanciones, debería haber diezmado la economía rusa y no ha hecho más que exaltar su imagen. Por lo tanto, durante la pandemia se puede decir que la Federación Rusa se vio beneficiada por medio de un logro científico fundamental, que fue la adquisición de estas vacunas. Y no solo eso, sino que procuró y logró exportarlas a distintos países. Este es un hecho muy destacado en un tiempo muy incierto, por lo tanto se puede decir que ha sido un éxito de política exterior rusa. Es sin dudas lo más destacado en este tiempo en cuanto al área médica y una parte fundamental de la política exterior rusa, así considero.
Se suma a nosotros desde México el analista internacional Carlos Martínez.
El presidente Putin da un claro mensaje y es: habrá represalias frente al Consejo de Federación, miembros de su gobierno y Cámara Baja. Lo cierto es que después de semanas de manifestaciones y actos violentos en la Federación Rusa, la política internacional vuelve a meterse en los ojos del huracán. Estados Unidos, después de venir de una elección muy compleja entre Biden y Trump, busca ser protagónico en la producción de la gama de vacunas a nivel mundial. China, con sus tratados internacionales y estrategias económicas, busca también tener un posicionamiento. Y la Unión Europea está esperando ser el estandarte mundial en esta seguridad epidemiológica. Lo cierto es que Rusia sigue en un camino protagónico para la producción de vacunas frente a un sistema económico mundial muy complejo, pero que, por supuesto, el poder contrarrestar y poder tener estrategias en la salud pondrá a este país en un posicionamiento muy importante. ¿Qué será después de contrarrestar esta seguridad epidemiológica y de poder contrarrestar este virus de COVID? Seguramente vendrán estrategias de tratados internacionales en el tema económico y financiero. Ahora, atacar el tema de salud es lo más importante. Y Rusia está teniendo atentados después de tener diferentes producciones de vacunas frente al mundo y buscan quitarlo de un mapa completamente económico con política internacional.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones clave del presidente de Rusia durante su mensaje a la Asamblea Federal.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La República Checa propuso a la OTAN emitir una declaración conjunta tras haber expulsado a diplomáticos rusos y recibido una respuesta a esa acción por parte de Rusia, comunicó este miércoles el Ministerio de Exteriores checo. En la reunión del Consejo del Atlántico Norte del martes 20 de abril, la República Checa informó a sus aliados de la OTAN de las causas de la expulsión de 18 empleados de la Embajada Rusa en Praga y las posteriores medidas de respuesta por parte de Rusia. La República Checa agradeció a sus aliados la solidaridad que han mostrado hasta la fecha y pidió una declaración conjunta a nivel de la OTAN, escribió el ente en su cuenta de Twitter. Chequia, según el mensaje, acusó a Rusia de violar la soberanía y la seguridad nacional. La República Checa pidió a sus aliados mantener otra reunión del Consejo del Atlántico Norte a finales de esta semana para debatir otras posibles medidas coordinadas, indicó el ministerio.
El gobierno checo denunció el sábado la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron 2 muertes en el almacén de municiones en Verbice, en la región de Zlín, en 2014. Y expulsó a 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia. Ese mismo día, la policía checa declaró en búsqueda a los rusos Alexander Petrov y Ruslan Bashirov en el marco de una investigación de un crimen grave, acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija con una sustancia neuroparalizante en Salisbury en 2018.
El lunes, la Fiscalía Checa relacionó a Petrov y Bashirov con la explosión en Verbice, afirmando que el objetivo de su ataque eran armas destinadas a la exportación a Bulgaria. Sin embargo, no se planeaba que la explosión se produjera en el territorio de la República Checa. Moscú, por su parte, rechazó las acusaciones por ser absurdas y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años y también a la mano de Estados Unidos. El domingo, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró personas no gratas a 20 diplomáticos checos a los que les dio 24 horas para abandonar el país. El politólogo Yuri Pochta supone que hay detrás de las pretensiones de Praga en relación a Moscú.
Sostengo la hipótesis de que algunos socios de Chequia han ejercido una fuerte presión sobre ese país, porque el accionar de las autoridades de Chequia no se corresponde en lo más mínimo con la tradición checa de no entrar en conflicto ni con vecinos ni con los grandes estados. Por eso, lo que están haciendo es algo increíble. En realidad, se trata de un intento de renunciar por completo a su cultura política, de renunciar a la diplomacia, dijo Yuri Pochta.
Según el experto, en este caso, Chequia actúa en contra de sus propios intereses y en perjuicio propio.
Lo que vemos es la impotencia de un pequeño país que se niega a desarrollar una política exterior independiente, se niega a la reputación en aras de la participación en complicados juegos políticos de los cuales no saldrá beneficiado, estima el politólogo ruso.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, Alexander Seferin, saludó este miércoles la decisión de 6 clubes ingleses de abandonar el proyecto de Superliga. Han vuelto a las filas y sé que tienen mucho que ofrecer no solo a nuestra competición, sino a todo el fútbol europeo. Lo importante ahora es que sigamos adelante, restauremos la unidad que había antes y avancemos juntos, dijo Seferin, citado por la cadena BBC. Previamente, los 6 clubes ingleses de fútbol, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Hotspur, Manchester United y Manchester City, que se habían adherido al proyecto Superliga, anunciaron su decisión de abandonarlo. Lo mismo hicieron el Atlético de Madrid e Inter de Milán. Por consiguiente, actualmente el proyecto cuenta con 2 clubes españoles, Barcelona y Real Madrid, y otros 2 italianos, Milán y Juventus.
Recordemos que en la noche del domingo estos 12 clubes anunciaron la iniciativa de crear una Superliga de fútbol al margen de las competiciones de la UEFA. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Italiana de Fútbol y la Asociación de Fútbol Inglesa condenaron la decisión de un comunicado conjunto. Otras ligas y uniones de fútbol, así como algunos clubes, jugadores y asociaciones de hinchas europeos, también se expresaron en contra del proyecto. Por su parte, la UEFA declaró el lunes que baraja suspender a todos los clubes involucrados en la iniciativa.
El experto en fútbol Anatoly Gorskov, conductor del programa W, plantea que el intento de la creación de una Superliga favorecerá a los equipos que no integraban la nómina de sus fundadores.
En los hechos, este torneo ya existe y se denomina Liga de Campeones, y está además la Liga de Europa. Simplemente que los clubes multimillonarios, con su acción y su intento de crear una Superliga solo para sí, han hecho un favor a los equipos restantes. Pienso que la UEFA va a aumentar ahora distintas asignaciones por los derechos de televisión y permitirá a los clubes trabajar mucho más. Como resultado, salieron ganando los hinchas y otros equipos que se empeñan en entrar en la Liga de Campeones y que se verían privados de ello a raíz de esta Superliga cerrada, porque los clubes multimillonarios han estrujado con su decisión un tanto el dinero de la UEFA para todos. Y en esto veo algo bueno. Pero lo principal consiste en que todos se mancomunaron contra esta injusticia y vencieron. El fútbol ha salido ganando, y a esos clubes, bolsas de dinero, les dieron en la nariz. Concluyó Anatoly Gorskov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El Ministerio de Defensa de Rusia construyó en la isla ártica de Tierra de Alexandra una pista de aterrizaje. Tiene 3,5 kilómetros de largo y está destinada para todo tipo de aviones. La construcción concluyó el año pasado. Según datos publicados, nunca antes en el Ártico se habían construido pistas de semejante longitud. Además, en el archipiélago Islas de Novosibirsk se está terminando de construir un aeródromo. El piloto militar emérito mayor general Vladimir Popov señaló que la construcción de la pista de aterrizaje en tierra de Alexandra, 80 grados 38 latitud norte, constituye un acontecimiento único en la práctica mundial.
Seguramente se trata del lugar más complicado para la construcción en general y más aún para la infraestructura de aeródromos de toda clase. La proximidad de las regiones de congelación perpetua, las condiciones meteorológicas extremadamente duras, la elevada humedad y las copiosas nevadas de invierno, pues todo eso se hace sentir en el funcionamiento del aeródromo. Y más aún se hizo sentir en el anterior proceso de construcción. En tales casos, antes de colocar el hormigón, por lo general, se saca tierra a una profundidad de entre 3 y 5 metros, para después crear cierta almohadilla. Sin ello, en el norte es imposible, precisó Vladimir Popov.
El experto militar recordó la importancia estratégica de esa región, entre otras cosas, por el desarrollo de la ruta marítima del norte.
Las aguas son nuestras y el sector septentrional es nuestro. Por cierto que debemos proporcionar la seguridad y defensa de esas zonas, las comunicaciones y la logística. Y el hecho de que proporcionemos la estructura aeronáutica en el norte es un importante indicador de la disposición de combate de nuestras unidades aéreas, aseguró Vladimir Popov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.